En el año 2014, la empresa Gallup sacó a la luz pública un estudio que había estado haciendo, realizando por 2 años, del 2012 al 2013. Y lo que hizo fue que tomó alrededor de 150 mil empleados de todo el mundo y quiso evaluar cuál era el nivel de satisfacción de los empleados en la empresa. El grado de involucración del empleado en sus sitios de trabajo. Y cuando sacaron a la luz el resultado, se creó toda una crisis y un pánico global. Porque según esa encuesta, solamente el 13% de los empleados a nivel global están satisfechos en sus sitios de trabajo. Solamente el 13% está involucrado en su sitio de trabajo. ¿Qué significa eso, involucrado? Eso significa que él se levanta entusiasmado, animado, interesado y comprometido con los resultados de la organización. En el caso de República Dominicana nos fue un poco mejor, el número es un poco más esperanzador, y en nuestro caso fue un 23%, ¿de acuerdo? Un 23% de empleados. Pero eso no fue solamente lo triste de que tan poca gente disfrute de su trabajo o se sienta involucrada en su trabajo. También reveló que el 60% de los empleados no está involucrado en su trabajo. Pero peor aún, que el 20%, entre el 18 y el 20% está activamente involucrado en hacer daño en su trabajo. O sea que habla mal del jefe, se molesta con los empleados, no le importa para nada los resultados y está loco por salir de ahí. Si nosotros fuéramos a tomar la población dominicana, según ese estudio, 5 personas, eso significa que de esas 5 personas, más o menos redondeando, 1 persona está contenta en su trabajo, 3 personas están aburridas, descontentas, hartas, y 1 tiene una actitud que quisiera hacerle daño a todo el que esté cerca. Ahora, pónganse a pensar que nosotros vamos 6 días de la semana a trabajar, en algunos casos 5 días, y pasamos 1/3 del día en ese sitio. Eso significa que los humanos viven en un sitio muy, muy, muy infeliz. Eso significa que nosotros tenemos serios problemas, tenemos una crisis laboral. Y a partir de ese estudio han comenzado a surgir nuevas ideas y análisis y propuestas. Pero lo grande del caso es que a pesar de que así es como la gente se siente acerca del trabajo, el trabajo sigue siendo tan importante para nosotros. De hecho, cuando usted se encuentra con una persona que tiene tiempo sin ver, una de las primeras preguntas que hace, ¿y qué tú estás haciendo? Es como la segunda o la tercera después de la familia, si conoce a la familia. Si no conoce a la familia, esa es la siguiente. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? Y ahí es donde uno entra en lucha y decir, ¿digo realmente lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy aspirando a hacer? O para nosotros el trabajo es importante, como humanos, para nosotros el trabajo es importante, aunque según las estadísticas es desgastante. Ok, ¿qué yo quiero que nosotros hagamos hoy? Yo quiero que hoy nosotros vayamos a las Escrituras y veamos que el trabajo importa. El trabajo importa. Y el trabajo importa porque le importa a Dios, porque es bueno para nosotros, porque es bueno para otros. ¿Y saben por qué? Porque nuestro trabajo tiene efectos para la eternidad. Pero también vamos a ver algo de por qué se importa tanto, por qué se siente tan mal. ¿De acuerdo? Así que primero vamos a tratar de ir a través de las Escrituras y ver cuál es el origen del trabajo, dónde empieza el trabajo. Si ustedes me acompañan, por favor, a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Estamos en el contexto de la creación. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo y toda la obra que había hecho. Ahora, miren aquí algo importante. El trabajo comenzó en Dios. El cristianismo tiene a un Dios trabajador. Si ustedes se fijan en la palabra que aparece aquí cuando él dice Dios terminó toda su obra, era la misma palabra que se usaba para referirse al trabajo de un artesano, al trabajo de un carpintero, al trabajo de un panadero. Era exactamente la misma palabra. Así que lo que está diciendo Génesis es que Dios estuvo trabajando. Así que si nosotros vamos a Génesis 1:1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben lo que nos está diciendo ese versículo? Nos está declarando que nos está diciendo que Dios trabaja. ¿No le parece a ustedes eso extraño? Que una de las primeras cosas que la Biblia revela acerca de Dios es que Él trabaja, es que Él obra, es que Él labora, es que Él crea. El mismo Jesús en Juan capítulo 5, en un momento es acusado de estar trabajando en el día del Señor porque hizo un milagro, porque sanó a un enfermo. Y él dijo, yo simplemente estoy haciendo lo que hace mi Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Y aquí es donde puede comenzar nuestra cabeza a chispear y a decir, no, Dios no trabaja. Eso no es verdad. Él no tiene ni un empleo, ni tiene salario, ni suda. Eso no es trabajo, así sí es bueno. Sin embargo, cuando uno va a las Escrituras asumen que Dios está trabajando, Dios está laborando, Dios está haciendo obras. Si ustedes van al Salmo 104, miren cómo habla el Salmo 104 acerca de Dios. Luego de que establece cómo Dios creó en el principio, fíjense lo que Dios ha permanecido haciendo luego de crear. En el versículo 10 dice, Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber agua a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves del cielo, elevan sus trinos entre las ramas, Él riega los montes. Fíjense esto, no fue que Dios hizo los ríos y toda los mares y cómo iban a funcionar los ríos. No fue que Él lo hizo en los primeros días de la creación y luego de eso está en estado contemplativo. Lo que está diciendo ahí es que Dios permanece haciendo esto. Dios permanece cuidando de esto. Fíjense lo que dice el 14. Él hace brotar la hierba para el ganado, las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Él hace eso. Ese es su trabajo. En eso ha estado Dios laborando desde la eternidad. Y el día que Él deje de hacer eso, todas sus criaturas van a morir. Toda su creación va a sucumbir. Ahora, fíjense esto. Eso hace que nosotros tengamos una visión del trabajo más amplia. Trabajo no es solamente empleo. A veces nosotros hablamos del trabajo como empleo, el sitio donde yo voy, trabajo, hago una obra y me pagan. Trabajo es más que eso. Y mientras yo esté hablando, cuando yo hable de trabajo, aunque en ocasiones me voy a referir a empleo, trate de pensar en lo siguiente. Trabajo es el conjunto de actividades o tareas que usted realiza para producir un bien o un servicio de valor. ¿De acuerdo? Un conjunto de actividades, tareas que usted realiza para traer un bien o un servicio de valor. Trabajar es transformar, es mejorar, es organizar, es hacer progresar algo. Eso es trabajo. Así que, hermanos, algunos de ustedes están desempleados. ¿Saben qué? Digan, yo no tengo empleo, pero usted tiene trabajo. Hay cosas que usted puede seguir haciendo. Hay cosas en las que usted puede seguir contribuyendo. Usted debería estar involucrado en mejorar, en trabajar, en hacer obras. Amas de casa. Puede ser que para ustedes sea lo más difícil. Cuando usted se encuentra con una amiga de la universidad y esta amiga de la universidad está en su traje ejecutivo y le pregunta, ¿y en qué tú estás? Y usted, ahora dicen gerente del hogar. Es una ama de casa. Y usted puede decir, Ahí está la amiga mía ganando muchísimo dinero. Debajo de ella hay muchísimos empleados y yo solamente tengo a dos niños que no sé ni cómo controlar. Y no gano dinero. No me pagan por esto. Mi hermana, tú estás trabajando. Tú estás haciendo una labor. Se supone que tú estés haciendo una labor de tu casa, de organizar, de hacer prosperar, de hacer florecer tu hogar y tu familia. Y yo sé que es un trabajo ingrato, pero atiendan esto. ¿Cuántos de ustedes estaban conscientes de que Dios era el que hacía correr los ríos, florecer las flores, sacar los alimentos? Eso usted lo sabe por teología, pero cuando usted lo ve, usted no dice, ay, eso es Dios. ¿Ustedes saben qué? Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, aunque su trabajo sea completamente ignorado. El reconocimiento de la gente no es lo que hace a Dios feliz por su trabajo. Él continúa haciéndolo. Hermanos envejecientes, ya están retirados, ya no tienen un empleo. Pero atiendan esto, mis hermanos. Estadística tras estadística dice que si usted no se involucra en alguna labor de contribución, usted va a terminar en depresión. Va a terminar en depresión. ¿Saben por qué? Porque nosotros no solamente tenemos a un Dios que trabaja, sino que cuando Él fue creando, al final de la creación, la última etapa de su creación fue, hagamos a un trabajador. Vayan conmigo a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Traten de imaginar eso. Partiendo de nada, Dios crea la materia, la energía, y poniéndola en el espacio, y a través del tiempo, Dios comienza a darle forma a todo. Y comienza a sacar la luz, a separar cielos de tierra, del mar. Y las cosas, antes que parecía algo que estaba desordenado, vacío, oscuro, comienzan a ver colores, texturas, olores, vida, sonido, bulla. Y de repente ya todo es colorido y bello. Y entonces Él al final, en el sexto día, fíjense lo que Él hace. Hace una convocatoria trinitaria. Toda la Trinidad ha estado trabajando. Toda la Trinidad ha estado trabajando. Yo no tengo el tiempo para demostrarle eso, pero claramente está ahí. Dice en el principio Dios, inmediatamente usted tiende a pensar en Dios el Padre. Luego en el versículo 2 dice que el Espíritu se movía por la faz de la tierra, se movía entre la superficie. Y usted dice, pero ahí falta el Hijo. Ahí falta el Hijo. Bueno, si ustedes se fijan, lo que estaba pasando era que Dios decía, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo, y fue hecho. Luego un par de siglos después, milenios después, Juan escribió su Evangelio. Y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y todo cuanto fue hecho, todo cuanto existe fue hecho por Él. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Y nosotros sabemos que ese Verbo era Jesús. Era Dios el Hijo que luego se encarnó en Jesús. Así que fíjense lo que está diciendo Juan. Cada vez que Dios estaba diciendo y dijo, ¿saben quién era el agente ejecutor de esa orden de Dios? Dios el Hijo. Así que está toda la Trinidad involucrada, colaborando con la creación. Hacen una junta. Y dice en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ok, ¿estamos de acuerdo? Hagámoslo. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego de que los creó, habla de una bendición. Versículo 28. Y atiendan, aquí está la primera comisión que Dios le entregó al hombre. Atiendan esto, hermanos. Usualmente nosotros en la iglesia hablamos de la gran comisión. Y ubicamos la gran comisión en Mateo capítulo 28, cuando Jesús dice, id por todo el mundo a ser discípulos. Y es cierto que esa es la gran comisión. Pero no fue la primera comisión. La primera comisión, nosotros la encontramos en Génesis 1:28. Fíjense lo que la primera orden, la primera misión que Dios le pone al hombre. Le dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Tengan muchos muchachos. Y sojuzgadla. Ejerzan dominio. Dios le estaba dando al hombre autoridad, le estaba dando poder y confiriéndole la capacidad de influenciar sobre todo lo que él había hecho. Fíjense esto. Le dice, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y luego a partir de ahí le dijo, todos los árboles son tuyos, todo árbol que produce semilla es tuyo, úsalo. Y los animales se deben a ti, úsalos. Así que fíjense. Cuando Dios decide, vamos a crear a un ser que se parezca a nosotros, a un ser que cuando la gente lo vea, cuando las demás personas lo vean, piensen en algo de nosotros, vamos a crear al hombre. ¿Y saben qué era la primera actividad que iba a hacer el hombre para mostrar que se parecía a Dios? Trabajar. Ejercer dominio. Y puede ser que alguno de ustedes piense que dominio es una palabra muy imperialista y que no le guste y que hay que cuidar a la madre naturaleza y que nosotros no tenemos autoridad sobre ella. No, la Biblia dice que sí, que el hombre tiene autoridad sobre ella. Y que la creación es de Dios y que Dios puso a un administrador, que es el hombre. Ahora, fíjense esto. En Génesis capítulo 2 se nos habla de cómo Dios, cómo el hombre iba a hacer ese trabajo. Cómo el hombre iba a hacer ese trabajo. Él crea un jardín, hace un jardín, entra al hombre al jardín y fíjense lo que él le dice al hombre. Le dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjense esto. La primera comisión del hombre es, sojuzga la tierra, ten mucha familia, propaga mi imagen por toda la tierra y después de eso tu actividad va a ser cultivar y cuidar este jardín. Y a lo que se refería era con cultivar, era maximiza lo que está aquí, sácale provecho, que dé mucho fruto. Y cuando dice cuidar es protégelo, cuídalo, no lo malgaste, no lo dañes. Así que ahí está el perfecto balance que se supone que nosotros tengamos en nuestro trabajo, en nuestra relación con el medio ambiente y en nuestros empleos. Cultivar y cuidar. ¿Saben cuál es nuestro problema usualmente en el trabajo? Que perdemos una de esas dos o las dos. O no cultivamos, o no cuidamos, o no hacemos ninguna de las dos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense esto, mis hermanos. Cuando todo estaba bien, cuando todo andaba bien, Dios no hizo un paraíso todo incluido, en el cual el hombre llegara y comiera fácil y no hubiese trabajo. Dios le dice, cultiva. Porque cuando tú comienzas a tomar los materiales, tú te vas a parecer en algo a mí cuando yo tomé la materia y la energía y comencé a darle forma y traje todo esto. Dios no terminó toda la creación, no fue un proyecto acabado, no llegó a su máximo desarrollo. ¿Saben qué? Él contrató al hombre, hizo al hombre para que el hombre colaborara con él en ese desarrollo de la creación. Así que fíjense esto. Cuando nosotros estamos tomando materiales y usando energía, nos estamos pareciendo a Dios. Es por eso que una persona puede hacer pasar horas haciendo un banquete, cocinando, con calor, picando vegetales, con algo en el horno, revisando, chequeando y luego poniendo la mesa, decorándola, horas en eso, para luego decir, ok, en el nombre de Jesús, amén, y en 15 minutos se acaba todo. ¿Y ustedes saben qué? Como quiera, valió la pena. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos esa marca divina de nosotros hacer, producir, cultivar, tomar cosas y transformarlas y hacer buenas cosas. Por eso cada vez que Dios iba terminando una etapa de la creación, Dios examinaba su obra y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Saben qué? Cuando nosotros terminamos de comer y nos echamos hacia atrás, yo espero que sin gula, y decimos, esto quedó bien. En ese momento estamos teniendo una sensación cuasi divina. Es lo mismo cuando nosotros pintamos o dibujamos y luego que alguien hace su pintura, su dibujo, lo pone ahí y vuelve y lo contempla y vuelve y lo mira. O es el escritor que coge y toma ideas, usa palabras, construye oraciones y luego vuelve y lee y relee y relee lo que hizo. Es el ingeniero que después de haber tenido el edificio en planos, saber cómo hacerlo, hace su edificio, pero él no se va, él sigue viendo su edificio. Es el diseñador que decora un sitio, lo cambia, le hace un extreme makeover. Y usted regresa al sitio de nuevo y tiene ese gozo, esa satisfacción de decir, wow, qué bien. ¿Saben de dónde salió eso? De la imagen de Dios en nosotros. Así que el trabajo es bueno. Es bueno, primero porque Dios lo hace, tiene que ser bueno. Segundo, porque Él nos hizo para trabajar. Y nosotros experimentamos esa sensación de satisfacción y complacencia cuando hacemos un trabajo bien hecho. Pero no solamente es bueno porque Dios lo hace, porque a nosotros nos hace sentir bien, sino porque es usado para el bien de otros. Es usado para el bien de otros. Piensen en eso por un momento. Cuando todo iba bien, Dios no hizo a un teólogo. Dios no hizo a un pastor. Esa no fue la primera carrera que hubo. De hecho, alguien puede decir, ¿qué era lo primero que Dios iba a hacer? Un director de alabanzas para que siempre le cantara. Hizo a un agricultor. Hizo a un administrador. Y no es porque yo estoy reduciendo el trabajo del director de alabanza o el trabajo del pastor. Es para que el agricultor pueda entender lo grande de su trabajo. Cuando todo estaba bien, cuando no había pecado, ser agricultor era algo honroso. Ahora, fíjense esto. Dios usa nuestro trabajo, como yo le decía ahorita, para nosotros como el medio principal para traernos beneficios a nosotros. ¿Cómo se ve eso? Ok, haga este ejercicio. Cuando usted vaya hoy a su casa y pongan los alimentos y usted vaya a orar con su familia y usted diga, Señor, te damos gracias por los alimentos que hoy tú nos provees. Para un momento. No lo haga en este momento, hágalo después de orar, pero haga este análisis. ¿De verdad usted cree que fue Dios que le puso esa comida en su mesa? O sea, ¿de verdad usted cree que porque usted oró por el pan nuestro de cada día, la comida apareció en la despensa? No fue así. Dios sí es el proveedor, pero a través de medios. A través de medios, a través de nuestro trabajo y a través del trabajo de otros. Ponga a pensar cuántas personas y cuántos trabajos y cuántos empleos eran necesarios para usted tener la comida que tiene en su mesa. Arroz, habichuela, plátano, carne, algo de ensalada y refresco. Trate de pensar todo lo que se tuvo que dar para que eso llegara donde usted. Diferentes terrenos, diferentes cultivos, diferentes agricultores, diferentes ingenieros que estuvieran trabajando, inventando transporte, canales de riego, carreteras, aviones, sistemas de software, almacenamiento, eléctricos, vendedores. Todo eso fue necesario para que usted pudiera decir, gracias Señor por los alimentos que nos has dado hoy. Así que, mis hermanos, el trabajo es bueno porque Dios lo hace, porque nosotros nos hace sentir bien, porque es un instrumento que Dios usa para hacer mucho bien a los demás. Ahora bien, alguien puede decir, ¿y por qué si es tan bueno yo lo siento tan malo? ¿Por qué, aun a pesar de que yo amo mi trabajo, alguien puede decir, yo estaba en ese 23% de los que disfruta su trabajo? De hecho, yo soy el dueño de mi trabajo. Yo soy de ese 23%. ¿Por qué a veces se siente tan mal? Ok, la respuesta también la tiene Génesis. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 se habla de la caída del hombre, de la caída en pecado. Ahora, fíjense algo interesante. La prueba que Dios le puso a Adán tenía que ver con el mandato cultural. Él le dice, de todo esto que está aquí, de todos estos árboles, tú puedes comer, excepto de uno. Fíjense que en Génesis 1 le había dicho al hombre, todo esto es tuyo. Génesis resume y dice, todas estas plantas son tuyas. En Génesis capítulo 12 nos aclara que Dios le dice, pero hay uno que tú no puedes comer. ¿Y saben por qué yo creo que Dios estaba diciéndole, hay uno que tú no puedes comer? Era un recordatorio para el hombre de quién es el verdadero dueño. Si el hombre pudiera hacer uso de los árboles como le diera la gana, de todo cuanto le diera la gana, fácilmente el hombre iba a convertirse en alguien que pensaba que todo era de él. Pero cuando Dios le pone la prohibición de un solo árbol, él le dice, ok, todo esto es tuyo, de todo esto disfruta, pero hay uno que tú no puedes tocar. Y luego, ¿saben a través de quién ellos caen? Yo espero que ustedes se sepan la historia. Lo que se suponía que hiciera el hombre de sojuzgar a los animales, resulta que fue un animal que se arrastra, el más bajo de los animales, que fue y engañó al hombre y él cayó. Así que si el hombre realmente hubiese usado bien, hubiese aplicado bien el mandato cultural, entender bien qué era suyo y qué no era suyo, y entender bien cómo lidiar con un animal que me está hablando, si él hubiese sojuzgado, si él hubiese cultivado y si él hubiese cuidado el terreno, no hubiese problema. Pero él le hizo caso, falló a la comisión, falló a la primera comisión. Y luego de eso, en ese mismo momento en el que él mordió el fruto, hubo un cataclismo cósmico. Todo salió afectado. Dice las Escrituras que todo fue maldito por Dios. Pero fíjense algo interesante. Uno pensaría, se arruinó el plan de Dios. Cambiaron los planes. Fíjense algo, no cambiaron los planes de Dios para con el hombre. ¿Se recuerdan que en Génesis 1, 26 al 28 habla de que Dios lo había creado para que procrearan y para que producieran? Fíjense de qué se trató la maldición. En Génesis capítulo 3, versículo 16. Miren lo que le dice la mujer. En gran manera multiplicaré tu dolor en parto, con dolor darás a luz hijo, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿En qué consistía la maldición? No era de que se acabó esto, ya no vamos a tener hijos. No, tú vas a seguir haciendo para lo que yo te cree. Ahora, tú vas a sufrir mucho. Tú vas a tener un dolor agonizante. Y no solamente eso, sino que yo te creé a ti para que tú fueras la ayudante especial de tu marido y juntos siguieran dominando sobre toda la creación. Pues tú sabes que ahora tu marido te va a dominar a ti y va a abusar de ti. Y tú vas a tener conflictos de poder con tu marido. Eso vino por causa de la caída. Y luego fíjense lo que le dice al hombre. Versículo 17, al final, a la mitad, dice... Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, al polvo volverás. ¿En qué consistía la maldición? También tenía que ver con el trabajo. Ahora tu trabajo va a ser increíblemente duro. Ahora la tierra que antes era un terreno fértil y dispuesto a ser producido, a sacarle provecho, ahora va a ser un territorio hostil para ti. Va a ser difícil. Los que tienen jardines saben qué significa esto. Usted puede podar su jardín y unos días después usted ve que la grama buena no termina de subir bien y ya está... al triple del tamaño la grama mala o la hierba mala. Y viene sequía y su buena grama se daña, pero sigue saliendo hierba mala. Es eso a lo que él se refería. iba a ser una lucha poder ser lo que tú fuiste creado a ser. Tú lo vas a seguir haciendo, pero con mucha dificultad. Toda la naturaleza va a estar opuesta a ti. Pero el problema no solamente está en la naturaleza. El problema también está en nosotros. El problema también está en nosotros. El problema está en que nosotros sufrimos muerte. La muerte lo frustra todo. No importa el trabajo que usted haga, no importa el trabajo que usted tenga. Escuche esto. Algunos de sus proyectos van a quedar inconclusos y otros jamás podrán ser comenzados porque usted va a morir. Y eso es frustrante. Usted puede tener las mejores ideas para la humanidad y hay trabajos suyos que van a quedar inconclusos. Pero no solamente eso, sino que aún los proyectos que usted sí terminó, en el tiempo puede ser que se descuiden y alguien los desperdicie y se dañen. Pero puede ser que duren por siglos y siglos, pero su nombre va a ser olvidado. Así que, ¿cuál fue el fruto de su trabajo? Si hay muerte, si yo no lo voy a poder disfrutar. Así que la maldición introdujo problemas, contradicción, muerte, pero además de eso, mi pecado. Ahora yo nazco con la imagen de Adán, en pecado. ¿Y saben qué? Eso hace que yo distorsione el diseño del trabajo. Ya yo no trabajo para cultivar y para cuidar. Ahora yo puedo tomar cualquiera de los dos extremos. Trabajo para cultivar. Trato de sacar mucho provecho, máxima ganancia en mi empresa, sacar mucho dinero, pero me olvido de cuidar. Maltrato a la gente, maltrato el medio ambiente, no cuido de las relaciones. Pero por el otro lado, puedo estar tan dedicado a cuidar que no cultivo, no innovo, no hago nada nuevo. Veo que simplemente yo voy a mi trabajo a trabajar, a estar ahí, pero no hay nada, no hay avance, no hay progreso, no hay desarrollo. Y por eso entonces usted se siente mal, porque no está cumpliendo con las dos cosas, cultivar y cuidar. Pero además de eso, usted puede estarse sintiendo desgastado en su trabajo porque no entiende el ritmo de trabajo y reposo. Dios puso 6 días para trabajar, 1 para descansar, contemplar toda su obra y disfrutar de él. Ahora, fíjense algo. Puede ser que ustedes no entiendan bien los ritmos de trabajo y de reposo y eso esté desgastando su salud, su vida, a su estrés. Y aparte de eso, no entienda qué significa el verdadero reposo, el descanso en Dios. No solamente el dejar un día sin trabajar, sino el estar trabajando todos los días descansando en Dios. Así que nosotros no entendemos la relación de trabajo y reposo. Esa es otra razón de por qué nos sentimos mal en el trabajo. Otra razón, nosotros hemos cambiado el sentido de dignidad y de valor nuestro. Y ahora, en lugar de nosotros sentirnos dignos y sentirnos valorados por lo que somos, por tener la imagen de Dios, ahora nosotros somos valorados por el trabajo que tenemos, el sueldo que tenemos, el estatus que tenemos, por lo que hacemos. Y hemos cambiado en qué consiste la dignidad del hombre. Así que nosotros hemos ido cambiando todo el diseño de Dios en cuanto al trabajo. Por eso se siente mal. Perdemos el significado y el sentido. No entendemos de qué se trata nuestro trabajo. Déjeme ponérselo de esta manera. Hay una historia, yo creo que es ficticia, porque yo encontré diferentes versiones de la misma historia en internet. Y puede ser que sea ficticia, pero está ambientada hace un par de siglos atrás, en medio de una construcción de una catedral. Una persona se acercó a uno de los obreros que tenía, estaba sudado y estaba molesto mientras estaba golpeando con un cincel una piedra. Y él le preguntó, caballero, ¿qué usted hace? Y él le dice, ¿usted no lo ve picando una piedra? Luego él siguió caminando y vio a otro obrero también cansado, sudado, pero con un rostro como medio infeliz, pero no molesto como el otro. Y dice, caballero, ¿qué usted hace? Y él le dice, ganándome la vida, ganándome la vida. Luego él siguió más adelante y se encontró con otro obrero que estaba picando las mismas piedras, pero este estaba animado, fervoroso, intenso, feliz. Y él le preguntó, ven acá, ¿qué usted hace? Y él le dice, yo construyo una catedral. Fíjense cómo los tres estaban haciendo la misma actividad y los tres entendían totalmente diferente qué era lo que estaban haciendo. Si yo voy donde un estudiante y le digo, ¿a qué tú vienes al colegio todos los días? Porque mi mamá me manda. Y no hay manera de evitar eso. Mi mamá me manda. Ese va a estar miserable. Ok, otro le va a decir, ¿por qué usted viene? Usted va donde otro estudiante y ve ese otro estudiante, ¿a qué tú vienes al colegio? Y él dice, bueno, yo vengo a estudiar aquí para poder sacar buena nota, para poder ir a la universidad, para poder hacer una maestría, para luego poder conseguir un trabajo y ganarme la vida. Ese va a vivir en ansiedad porque cada examen para él va a significar poder perder su beca o no. Pero ese tiene algo más de significado que el anterior que iba obligado. Ahora, yo pagaría. Porque mis estudiantes, porque mis hijos, cuando estén en el medio del colegio y yo le pregunte, ¿qué tú haces hoy? Ellos puedan decir, yo vine a entender la creación de Dios. Yo vine a entender cómo funciona la materia y la energía. Yo vine a entender cómo funciona la historia. Yo vine a descubrir mis talentos y mis dones para hacer el mejor trabajo y contribuir a mi generación y al reino de Dios. Obviamente, si usted solamente evalúa un día de escuela no le da para eso. Por eso tiene que ser un trabajo en años. Pero hermanos, padres, nosotros somos los que debemos estar enseñando a nuestros hijos por qué van al colegio. No es solamente para que consigan un mejor trabajo, para que le vaya mejor que a papi o a mami. Eso es materialismo. Nosotros como creyentes debemos enseñar que nuestros hijos van al colegio a entender la creación para luego cultivarla y protegerla. ¿Qué tal del que trabaja en un almacén? El que trabaja en un almacén, ustedes le pueden preguntar, ven acá, ¿para qué tú haces? Yo cargo caja. Cargo caja. ¿Qué diferente sería si usted le preguntara a alguien que trabaja en almacén que él dijera, yo cuido de los bienes y las propiedades de otro? Y lo organizo de tal manera que cuando él lo quiera, lo reciba lo más rápido que él pueda. ¿De eso qué se trata un almacén? Pero nosotros no lo vemos así, así que perdemos el significado, perdemos el sentido de nuestro trabajo. Solamente vemos una obra, una tarea, no lo vemos en el marco más amplio. Pero también en el trabajo es difícil estar, es a veces una maldición estar, por las luchas de poder que hay en el trabajo. Entre mí y mis compañeros o mi jefe. Chisme, deslealtad, me clavaron el cuchillo por detrás, quieren serrucharme el palo, están tratando de conseguir mi trabajo, me maltratan, no me dan el sueldo que yo merezco. Todo ese tipo de injusticia hace que uno se desgaste. Y finalmente, el costo de la vida. Puede ser que usted tenga un buen trabajo, tenga una buena remuneración, pero el tipo de vida que usted decidió vivir no cuadra con el sueldo que gana y comienza a tener deudas. O usted está viviendo bien, está viviendo haciendo lo que debe de hacer, pero aún así no le da. ¿Sabe qué? Eso lo va a frustrar con su trabajo y va a pensar que el culpable de esa angustia es su trabajo. Pero entiendan esto, mis hermanos, el problema no es el trabajo. El trabajo es bueno porque Dios lo hace, porque Él nos hizo para hacerlo, porque se siente bien hacerlo. El problema es la maldición que hay dentro de la esfera del trabajo, dentro de toda la creación. Ese es el problema del trabajo. Ahora, fíjense esto. Nosotros tenemos esperanza. Y ahora vamos a ver la redención del trabajo. La redención del trabajo. En medio de todo eso, en medio de que Dios creó a un hombre para que trabajara, él comenzó a cultivar, luego se dañó todo y hay toda esa maldición y problemas. Hay esperanza. Y hermanos, entiendan esto. Entiendan esto. Yo sé que hoy posiblemente ustedes hubiesen deseado un sermón más esperanzador, espiritual, que me dé paz. Que no me hables de la cosa de este mundo, sino del cielo, para uno tener una carga espiritual. Fíjense esto. Nosotros debemos aprender a conectar el domingo, el servicio del domingo, con lo que pasa el resto del día. Nuestro trabajo, un tercio de nuestro día de trabajo, no está desconectado de Dios. Está totalmente conectado al plan divino de Dios para el hombre. El trabajo no fue un invento de Satanás, no fue producto de la caída. se maldijo por la caída. Se hace difícil por la caída. Pero mis hermanos, tengan cuidado, puede ser que nosotros estemos viviendo para el viernes. Nuestro día favorito de la semana sea el viernes, porque es el que trae esperanza de que ya se acaba el trabajo. Hasta que usted llega el sábado y se da cuenta que tiene más oficio que hacer el sábado que los otros días. Pero de nuevo llega el domingo y entonces el domingo uno viene aquí, se sienta, gracias a Dios ya hay aire. Cantamos, cerramos los ojos, alzamos las manos y nosotros pensamos, quisiéramos que esto se quede así por siempre y siempre y siempre. Atiendan, en especial a los hombres, eso nos daría miedo. Ese estado contemplativo todo el tiempo. Si el cielo fuera así, sería difícil para los hombres. Bueno, al menos que el Señor no cambie totalmente. Pero fíjense esto. ¿Qué de la redención del trabajo? Primero vamos a hablar del Redentor. ¿Qué pasó con el Redentor? Jesús. Cuando nosotros vamos a los evangelios, solamente nos encontramos con 3 años de Jesús. Su nacimiento, algo de su infancia, muy poco de su infancia, y luego sus 3 últimos años. Pero ¿saben qué? Nosotros perdemos de vista que Jesús, la mayoría de su vida adulta, no fue un maestro ni un predicador, fue un carpintero. Entiendan esto, era un ebanista. Los que han trabajado con ebanistas saben que si Jesús pudo ser un ebanista serio y que nunca se le acusara de pecado, era Dios. Atiendan esto. ¿Saben lo que está haciendo Jesús con el carpintero y con el ebanista? Le está dando valor. Jesús nunca desperdició su tiempo. Jesús nunca desperdició su vida. Jesús siempre usó su vida en lo que valía la pena. Y por eso usó la mayor parte de su tiempo siendo carpintero. Eso vale la pena. Obviamente, siendo un carpintero que respetaba el diseño de trabajo de Dios. Trabajo y reposo, cultivar y cuidar la relación con Él. Así que eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Nuestro Redentor no fue toda la vida un pastor o un maestro o un filósofo o un teólogo. Trabajaba la madera. ¿Saben qué es lo irónico de esto? Yo no sé si estaba parte del plan de Dios que esto, porque en la Biblia no se califica, no se cualifica. Pero fíjense, si ustedes van al Génesis, nuestro problema empezó en un árbol. Surgió de un árbol, del fruto de un árbol. En Apocalipsis, nosotros estamos esperando volver a comer de otro árbol, encontrarnos con otro árbol, el árbol de la vida. ¿Cómo se conecta el árbol del Génesis con el árbol de Apocalipsis? A través de otro árbol, a través de otro madero, la cruz de Cristo. ¿Saben lo irónico? Que Jesús se pasó posiblemente desde la bien temprano en su adolescencia hasta los 30 años trabajando madera. Su trabajo ordinario tenía que ver luego con su trabajo extraordinario. Estaban relacionados de alguna manera. Así que lo primero que nosotros debemos ver es a nuestro Redentor. En segundo lugar, nosotros debemos entender la conexión que hay entre el trabajo y la sana doctrina. Le voy a leer varios pasajes y no se lo voy a explicar porque creo que ya están bastante claros. Pero fíjense esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Si nosotros solamente tuviéramos ese versículo, posiblemente pensáramos que el hermano del que está hablando aquí está hablando de alguien que estaba en adulterio o bebiendo o usando drogas o robando. Pero no es de eso que se trata este pasaje. Versículo 7. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Miren el versículo 10. Porque cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas, a los que no quieran trabajar, y atienden aquí, aquí dice el que no quiere trabajar, el que no tiene oportunidad de trabajar, perdón, se refiere al que no quiere trabajar, no se refiere al desempleado que está buscando pero no encuentra. No se refiere al que quisiera trabajo pero tiene alguna incapacidad que no le concede conseguir trabajo. Aquí se está hablando de alguien que puede trabajar pero él se niega a trabajar. A ese, ese es un desordenado. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y fíjense qué interesante. Él dice, no os canséis de hacer el bien. Si yo le leyera ese pasaje también aislado, ustedes pensarán, no se cansen de hacer el bien. ¿Qué significa eso? Eso significa evangelizar, predicar, dar testimonio, caridad, misericordia. El contexto es el trabajo. El contexto es tu labor del día a día. Fíjense lo que Pablo le ordena a Timoteo cuando él está diciendo cómo tú debes ordenar la casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Le dice, todos los que están bajo yugo de esclavos, fíjense que aquí no estamos hablando ni siquiera de personas que trabajaban en un mercado libre y tenían buenas compensaciones, los esclavos. Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada. Si tú no trabajas bien, primero tú vas a estar hablando mal del cristianismo. Y eso no tiene nada, y el mal trabajo no tiene nada que ver con la sana doctrina. Si tú eres un mal trabajador, tú tienes una mala doctrina. La buena doctrina lleva a personas que trabajan y laboran intensamente. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 2. Y los que tienen amos, que son creyentes, no les falten el respeto, no tengan confianza, porque él es hermano mío y vamos a la misma iglesia. Y vamos al mismo retiro, entonces él me tiene que dar el permiso igual, porque vamos al mismo retiro. No abusen de ellos. Porque son hermanos, no abusen de ellos porque son hermanos. Sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y predica, esto enseña, predica estos principios. Fíjense algo, mis hermanos. Miren cómo Pablo está entendiendo el trabajo de un esclavo. El trabajo de un esclavo se trata de beneficiar al dueño. Aún en la situación más deprimente que hay de esclavitud, el trabajo de él es beneficiar al dueño. Puede ser que tú estés yendo a tu trabajo solamente a sobrevivir y a tu proveer para tu familia. Y si esa es tu única motivación, estás mal. Tu trabajo debe de ser para la utilidad de su dueño, de tu empleador. Si no, tú no estás trabajando conforme a la sana doctrina. Y luego en Tito, Pablo le dice algo parecido a los siervos. Y le dicen a los siervos que trabajen bien, que no defrauden, que no se quejen, para que adornen la sana doctrina. Hermanos, nosotros estamos intrínsecamente conectados con el cristianismo. Si nosotros somos vagos, si nosotros somos mediocres, si nosotros no nos quedamos atrás en nuestras áreas de trabajo, ¿saben qué van a decir del cristianismo? Que es para mediocres, para vagos y para gente no esforzada. Nuestro trabajo respalda y le da credibilidad a las doctrinas que nosotros hablamos. Mis hermanos, ser perezoso es uno de los de las cosas que más se detractan en la Biblia, en especial en el libro de Proverbios. El perezoso es uno de los villanos del libro de Proverbios, porque no entiende de qué se trata la vida y porque es una maldición para su empleador, porque es una maldición para la creación y el medio ambiente. Así que, mis hermanos, los cristianos no podemos ser perezosos. Pero no solamente en la iglesia y sirviendo al Señor y estar involucrados. Atiendan esto, mis hermanos. Si ustedes no tienen tiempo para involucrarse en un ministerio formal en la iglesia, usted no es un ciudadano de segunda categoría en el reino. Si usted trabaja y lo hace bien, usted está glorificando a Dios de esa manera. Atiendan esto. ¿Por qué? Porque Dios trabaja y lo hace bien. Ahora bien, entiendan esto. Entiendan algo importante. Nuestro trabajo no solamente es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios lo hace bien, porque nosotros nos hace sentir bien, porque ayuda para el bien de otros. No solamente porque nuestro Redentor fue un carpintero. No solamente porque si no lo hacemos bien la doctrina es blasfemada. Es porque Jesús va a pagar nuestro trabajo. Va a pagar nuestro trabajo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Fíjense lo que dice en el versículo 22. Pablo está hablando de cómo ahora, después de él haber expuesto el Evangelio y cómo el Evangelio nos debe de transformar, miren las aplicaciones. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Miren por qué. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Fíjense esto. Aquí no está hablando de que nosotros servimos a Cristo cuando venimos a la iglesia o en el servicio de adoración de la iglesia. ¿Saben cuál es su primer lugar de adoración y de servicio? El taller y la oficina donde usted trabaja. Ese es su santuario primario. Ahí es donde Cristo ve realmente su servicio. ¿Y saben por qué a él le importa su trabajo aunque el jefe suyo es un impiazo? ¿Sabe por qué a él le importa? Porque usted está cumpliendo con el diseño del humano. Porque usted está haciendo lo bueno, porque usted está cultivando y protegiendo. Porque usted está haciendo aquello para lo cual fue llamado, para lo cual fue creado. Porque él es el dueño de la creación. En el mismo Colosenses capítulo 1 dice que de él, por él, para él son todas las cosas. Eso significa que Jesús va a estar atento a cómo tú funcionas en tu taller de sastrería, cómo tú funcionas en el laboratorio, cómo tú funcionas en la empresa donde te contrataron para diseñar. Jesús es dueño de eso. Cuando dice Jesús en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Él no está diciendo que Él es dueño solamente de nuestras almas, o dueño de las cosas celestiales, o dueño de las cosas que van a pasar luego que Él regrese en su segunda venida. Él está diciendo, yo soy dueño de todo ahora. Todo se me debe a mí ahora. Entonces, mis hermanos, vayamos a nuestro trabajo recordando esto. Trabajar nos hace más humanos. Es de humanos trabajar. Es de humanos cultivar y proteger. Nuestras dificultades no son el trabajo per se, es la maldición del pecado. Y Dios resolvió eso. Dios resolvió eso mandándonos a un Redentor que primero fue un carpintero. Dios resolvió eso diciendo, yo voy a estar atento. Y atiendan esto. Cada trabajo que usted haga mañana y esté pensando en este hombre, ni siquiera se está dando cuenta de lo temprano que yo me tengo que levantar para llegar aquí, para el tapón, porque yo puedo excusarme en el tapón, pero yo llego aquí temprano, él no sabe todo el esfuerzo que yo hago. Y después toda la cosa que yo hago chiquitica que nadie ve ni yo voy a estar diciendo. El que vive así vive amargado. Ahora, si usted se levanta temprano para llegar temprano a su trabajo y usted está dispuesto a hacer detalles que su jefe no va a ver, que su jefe no va a poder notar, pero usted lo hace porque usted dice, y mi Señor Jesús lo está viendo. ¿Sabe lo que ustedes están haciendo? Están almacenando para la mejor AFP del mundo. Ese es su fondo de pensiones. Esa es su herencia. Su jefe nunca le va a poder pagar su trabajo. Nunca. Al menos que usted sea muy holgazán y realmente él le esté pagando de más. Pero si usted hace un buen trabajo, nunca le van a poder pagar lo que es realmente justo. ¿Saben qué? Nuestro Redentor está dispuesto a pagarlo. Porque es de la creación. ¿Saben lo mejor de todo? En el diseño de Dios, se trabajaron 6 días. El séptimo día se descansó. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿saben lo que pasó? Se cambiaron las cosas. Antes uno trabajaba y luego de todo el trabajo llegaba el reposo, llegaba la esperanza. ¿Saben lo que nosotros tenemos ahora? Saber que ya tenemos a uno que trabajó todo lo que se necesitaba, que hizo todas las obras que se necesitaba, que sufrió toda la maldición que nosotros debíamos haber sufrido. Y que Él murió y se levantó. Y ahora nosotros podemos empezar nuestra semana con descanso. Y por ese descanso y ese reposo en Él, entonces trabajar. Antes el sistema era trabajo para descansar. Ahora en Jesús, ¿saben qué? Ya yo encontré reposo. Ahora puedo trabajar. Así que mis hermanos, mañana cuando usted salga a su trabajo, piense eso, Dios lo creó para eso. Redima su trabajo, sáquele provecho a su trabajo, bendiga a otros con su trabajo. Pero no porque otros lo van a reconocer. Se va a amargar. Hágalo porque Dios sí está atento y ha prometido pagar. Ahora entienda esto. Cuando usted haga lo malo y nadie se dé cuenta, Dios también ha prometido pagar. Y entienda esto, nuestro trabajo es posiblemente el sitio donde más claramente se vea mi necesidad de un Redentor y de un Salvador. En mi trabajo es donde salen mis envidias, mi codicia, mi ambición, mi amargura, mi queja, mi falta de amor al prójimo, mi falta de amor al jefe, mi falta de amor por el empleado, la injusticia. Así que usen su centro de trabajo para darse cuenta constantemente de si yo necesitaba un Redentor. Y sí, yo necesito que arreglen el sistema rápido, porque lo malo no es el trabajo, es el sistema en el que trabajamos.